Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de la gamificación. Tenemos aquí material de la Universidad de Granada que nos va a servir de guía.
Estupendo.
La idea central, a ver, es cómo podemos usar la esencia de los juegos, ¿no? En contextos que, en principio, pues no tienen nada de lúdicos.
Para hacerlos más interesantes, más motivadores.
Exacto.
Enganchar, básicamente.
Eso es. Queremos desgranar qué es exactamente, por qué parece que funciona tan bien y dónde la estamos viendo ya, ¿no? Desde educación, marketing.
En muchos sitios.
La idea es entender bien este enfoque. Eso que busca transformar lo monótono en algo, bueno, más atractivo.
Y es un fenómeno que está mucho más extendido de lo que podríamos pensar, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
El material da un dato que es revelador. Más de la mitad de la población mundial.
¡Ostras!
Unos 3.200 millones de personas se consideran jugadores.
¡Es una barbaridad!
Parece que la percepción sobre el juego está cambiando, pero radicalmente. Vamos a analizar esto a fondo.
De acuerdo. Pues empecemos por el principio, ¿te parece? El término gamificación.
Vale.
Se lo debemos a Nick Pelling, un programador británico, allá por 2003.
Sí, eso es.
Su idea inicial, por lo que veo, era más bien interfaces de usuario parecidas a las de los juegos.
Sí, para hacer transacciones más rápidas, más agradables, algo así.
Pero curiosamente, la idea no cuajó mucho al principio.
Sí, no tuvo un éxito inmediato, la verdad.
Fue más tarde, sobre 2010, ¿no? Cuando el concepto como que explotó.
Ahí sí.
Y se empezó a usar ya en marketing, en recursos humanos, en formación.
Exacto.
Ya no era solo la apariencia, sino usar la lógica del juego, la sensación.
Las mecánicas.
Eso, para motivar en tareas que no son puro entretenimiento.
Claro. Y aunque la palabra en sí sea relativamente nueva, la idea de usar mecánicas de juego, eso viene de lejos.
Ah, sí.
Hombre, piensa en los sellos de fidelización de SNH Green Stamps.
De 1896.
Anda. No me digas.
O el programa de viajeros frecuentes de American Airlines de 1981.
Claro, son precursores.
Usaban lo mismo. Recompensa, estatus.
Exacto.
Apelaban a las mismas motivaciones.
Y si miramos las definiciones de los expertos, de Tetterding, Zuckerman, Kapp.
Sí.
Todos, ¿eh? Vienen a decir lo mismo, en esencia.
¿Y qué sería?
Pues usar elementos de juegos, mecánicas, y sobre todo el pensamiento de diseño de juegos.
La forma de enfocarlo.
Eso es. Pero aplicarlo en contextos que no son juegos.
Vale.
El objetivo, motivar, involucrar a la gente, que aprendan más fácil o incluso resolver problemas.
O sea, usar metáforas de juego, elementos divertidos.
De forma consciente, en entornos reales, buscando cambiar comportamientos y generar ese engagement, ese compromiso emocional.
Entendido. Pero, ojo, diseñar gamificación no es diseñar un juego completo.
Crucial. Bebe de los juegos, pero no es lo mismo.
Es que jugar parece algo muy humano, ¿no? Muy nuestro.
Totalmente.
Desde pequeños nos ayuda a entender el mundo, a aprender, a relacionarnos.
Tiene beneficios a todos los niveles. Físicos, sociales, cognitivos, emocionales.
Claro. No es solo pasar el rato. Y esa cifra de 3.200 millones de jugadores, lo dice todo.
Sí, sí, sí. Y aquí es donde la psicología entra de lleno.
La motivación.
Fundamental. La gamificación se apoya muchísimo en ella. Hay dos tipos principales.
A ver.
La intrínseca. Haces algo por el puro placer de hacerlo, por superarte.
Porque te gusta, vamos.
Eso. Y la extrínseca. Lo haces por una recompensa externa. Puntos, premios, lo que sea.
Vale.
La gamificación intenta combinar ambas. La extrínseca puede ser el empujón inicial, ¿sabes?
Para arrancar.
Pero la intrínseca es la clave para que la gente siga a largo plazo.
Entiendo.
Esto se ve claro en los ciclos de actividad.
¿Cómo funcionan?
Te motivan a actuar. Haces la acción esperando una recompensa, la recibes, sientes bienestar por lograrlo y eso te motiva a empezar de nuevo.
¿Un bucle?
Un bucle de refuerzo, sí. Pero cuidado, el material advierte de algo importante.
¿El qué?
El efecto de sobrejustificación.
Suena complicado.
Es que un exceso de recompensas externas puede matar la motivación intrínseca.
Ah.
Si alguien ya disfrutaba haciendo algo, puede acabar haciéndolo solo por el premio y olvida por qué le gustaba al principio.
Claro, pierde el sentido original. Qué interesante.
Sí, es un equilibrio delicado.
Vale, entendido. Entonces, ¿cómo se gamifica algo en la práctica? ¿Qué piezas usamos?
Pues Werbach y Hunter hablan de tres niveles de elementos. Es útil para organizarlo.
Tres niveles, como capas, ¿no?
Exacto. Primero, las dinámicas. Son los conceptos más abstractos ligados a las motivaciones profundas.
Por ejemplo,
las restricciones, o sea, las reglas, las emociones que buscas generar, curiosidad, competición, la narrativa, la historia que engancha, la progresión, sentir que avanzas, las relaciones sociales, el estatus.
Vale, lo más conceptual. ¿Y después?
Después vienen las mecánicas. Son los procesos, las reglas que hacen avanzar el juego.
Ajá, ¿cómo?
Desafíos, competición, cooperación, el feedback constante, saber cómo vas, las recompensas, los puntos, los niveles, las clasificaciones.
Lo que hace que funcione, digamos.
Eso es. Y finalmente, los componentes.
¿Lo más visible?
Sí, los elementos concretos que vemos y con los que interactuamos. Logros, avatares, las insignias o badges.
¿Los famosos badges?
Niveles, puntos, barras sociales, bienes virtuales, todo eso.
Un ejemplo que yo creo que todos recordamos que usó esto muy bien fue Foursquare, ¿verdad?
Sí, un clásico.
Hacías check-in en sitios, si eras el que más iba, te convertías en alcalde.
Conseguías insignias por visitar tipos de sitios diferentes.
Era como un monopolio de lugares. Llegó a tener millones de usuarios.
Muchísimos.
Aunque luego tuvieron que ajustar un poco, creo recordar.
Sí, porque ilustra también un desafío. Usaron mucho un modelo muy común, casi el ABC de la gamificación, el PBL.
PBL.
Points, Budgets, Leaderboards.
Puntos, insignias, tablas de clasificación.
Ah, vale. Lo básico. Es fácil de implementar y funciona bien a corto plazo. Toca motivadores universales. El logro, puntos, insignias, el reconocimiento social, tablas de clasificación, la competición.
Duolingo, la app de idiomas, también usa mucho PBL, ¿no?
Es otro gran ejemplo, sí. Muy efectivo.
Pero decías que Foursquare tuvo que ajustar.
Claro, porque la gente se enganchó más al juego de ser alcalde y coleccionar insignias que al objetivo original, que era recomendar sitios.
Un clásico desvío de objetivos. Se centraron en el juego, no en la finalidad.
Asiente. Exactamente. Y ahí está la limitación del PBL si lo usa solo.
¿Cuál es el riesgo?
Pues que puede perder efectividad a largo plazo si no diseñas bien la progresión o los retos.
Se vuelve repetitivo.
Eso. O aparecen recompensas que no importan, o la competición desmotiva a algunos. O simplemente la gente se satura. Y volvemos al riesgo de la sobrejustificación que comentábamos antes.
Claro, porque no todos jugamos igual. No a todos nos motiva lo mismo.
Fundamental.
Richard Bartel, ya en los 90, identificó tipos de jugadores distintos en los MOOCs, aquellos juegos online primitivos.
Sí, los precursores de los MMOs.
Estaban los exploradores, que querían descubrirlo todo.
Los triunfadores, que querían conseguir todos los logros.
Los ambiciosos, que querían ganar a los demás a toda costa.
Y los socializadores, que buscaban la interacción, charlar, colaborar.
Ya se veía ahí la diversidad de motivaciones.
Y esa idea se ha ido refinando. Andrei Marchevsky, por ejemplo, propone un modelo llamado EXAD.
¿EXAD?
Sí. Identifica 6 tipos de usuarios según su motivación principal sea más intrínseca o extrínseca.
A ver, cuéntame.
¿Están los filántropos? ¿Les motiva ayudar a otros? ¿Los sociales? ¿Conectar con gente? ¿Los espíritus libres? ¿Explorar sin límites la creatividad? ¿Los triunfadores? ¿Superar retos personales? Esos serían más intrínsecos.
Vale.
Y luego más extrínsecos están los jugadores, buscan recompensas externas, y los disruptores. Les gusta encontrar fallos, romper el sistema.
¡Qué bueno! Entonces, la clave para diseñar algo que funcione es...
entender a tu público. Analizar quiénes van a usar el sistema y qué les mueve.
Porque si mi audiencia es, no sé, mayoritariamente socializadora y filántropa...
pues quizá deberías enfocarte más en mecánicas colaborativas, en cómo ayudar al grupo, más que en una simple tabla de clasificación individual que igual no les dice nada.
Claro. Un diseño talla única basado solo en PBL seguramente no funciona a largo plazo con gente diferente.
Exacto. Rara vez alguien es 100% un tipo. Pero entender las tendencias dominantes te permite diseñar algo mucho más efectivo y que dure más.
Repasando otros ejemplos del material, veo algunas claves más para diseñar buena gamificación.
Sí, hay varias ideas interesantes.
Una es crear una narrativa, como hace Habitica, esta app que convierte tus tareas diarias en un juego de rol.
Te metes en la historia, ¿no?
Sí, y te motivas a cumplir tus tareas para que tu personaje mejore. ¡Engancha!
Otra clave, recompensas con sentido.
Que no valga cualquier cosa.
Exacto. Una insignia puede ser solo virtual, para coleccionar, que está bien para algunos.
Pero otras pueden tener valor real, como las certificaciones de habilidades que menciona el material, las del INTEF, del Ministerio.
Esas sí conectan con una motivación intrínseca fuerte, el desarrollo profesional.
Totalmente. Otra idea. Aprovechar lo social.
El compromiso crece en grupo, eso está claro.
Piensa en la ciencia ciudadana, como iNaturalist. Millones de personas registrando especies.
Ahí la motivación es aportar al grupo a un proyecto común más grande que uno mismo.
Y a veces, un juego de verdad, sí es la respuesta.
Sí, no solo usar elementos sueltos.
La campaña de Chipotle, el espantapájaros. Usaron un corto animado y un videojuego para hablar de la calidad de su comida.
Fue viral, ¿verdad? Y cambió su imagen de marca.
Y la última clave que apunté, la psicología es la base.
Siempre.
La aversión a la pérdida. Preferimos no perder algo a ganar algo equivalente.
Se usa muchísimo. El típico mensaje de quedan pocas unidades en las tiendas online.
Juega con eso. Con el miedo a perder la oportunidad, funciona. Aunque a veces te preguntes si es verdad o no.
Pero funciona. Y para estructurar todo este diseño que no se ha improvisado...
Hay métodos.
Sí, existen metodologías específicas. El material menciona la metodología 6D de Werbach y Hunter, el modelo Octalysis.
O el proceso que propone el grupo GDES de la Universidad de Granada.
Que sigue pasos lógicos. Estudiar el sistema y los usuarios, definir bien los objetivos, diseñar las estrategias, qué dinámicas, mecánicas, componentes usar, implementarlo.
Y medir.
Fundamental. Medir la efectividad y ajustar. No es algo que se haga de cualquier manera si buscas resultados reales. Y aquí, claro, también entra la responsabilidad.
Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos? La gamificación es mucho más que poner puntos e insignias, ¿no?
Muchísimo más.
Es una estrategia potente, usa la psicología del juego para hacer tareas a veces aburridas, pues más atractivas, más motivadoras.
Y los beneficios pueden ser claros. Mayor compromiso, cambio de comportamiento, fidelización, mejora del ambiente laboral, innovación.
Se aplica en educación, salud, empresas, marketing. Casi en cualquier sitio, parece.
Es una herramienta fascinante, la verdad. Por esa capacidad de conectar con motivaciones humanas muy profundas.
Sí.
Pero, como reflexión final que también apunta el material, quizá deberíamos pensar también en los límites.
¿En qué sentido?
Bueno, al buscar motivar y modificar conductas de forma tan dirigida, ¿dónde está la línea?
Entre la gamificación efectiva y la manipulación.
Exacto. ¿Cómo evolucionará esto a medida que entendamos mejor qué nos impulsa realmente?
Uf, da para pensar.
Es algo sobre lo que, sin duda, hay que seguir profundizando.
Muy buena reflexión final. Esperamos que este recorrido por la gamificación haya resultado útil e interesante para quienes nos escuchan. Hasta la próxima.
Ha sido un placer. Hasta pronto.